Jueguito de Poder, hoy, chan, 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 vamos a estar hablando sobre cómo tú debes aprender a investigar para poder cambiar la mentalidad de tu vida. Qué mala costumbre tenemos todos de disparar de la baqueta, de acusar, de interpretar a base de nuestra perspectiva y no los datos. Hoy tengo una invitada sumamente especial, que es casi familia y de verdad la tenemos bien pegadita al corazón aquí en mi plataforma y en mi hogar y mi familia. Así que sin más preámbulo, en breve estamos comenzando el Cortadito de Poder. Me encanta comenzar los sábados y técnicamente la semana, porque mi semana da restart con estos cortaditos de poder, con una nueva perspectiva ante lo que nos proponemos, ante las metas. Hoy te invito a que esas metas que tú tienes, que a veces se ven influenciadas por las circunstancias, que tú te ves tentado a rendirte por las opiniones de los demás, por las críticas, te des la oportunidad a investigar antes de ejecutar. Que te des la oportunidad a descubrir los datos antes de asumir o pretender que las otras personas están en la misma página que tú, que es esencial en una postura de inteligencia emocional, de estar en contacto con tus pensamientos y una mente racional. Es esencial tú no impulsivamente llegar a conclusiones que no van. Es por eso que hoy me moví a invitar a una gran persona que es parte de mi familia adoptiva. Y hoy vamos a estar hablando sobre aprender cómo investigar puede cambiar tu mentalidad ante la vida. Así que tengo a la detective privada, Miriam Polo, conmigo.
Hola, hola, ¿cómo estás, Cintia? Quiero que sepas que es un placer inmenso estar aquí contigo y sabes que siempre hacer este tipo de entrevista, que para mí es un placer, estoy hablando contigo y para mí es volver otra vez a calentar el corazoncito, honrada, honrada y sumamente orgullosa de ti por todos tus éxitos.
Ay, igualmente, como lo bien mencioné al principio, tú eres parte de mi familia, tú fuiste adoptada obligatoriamente, tú no tienes opción dentro de esa decisión. Y no pude pensar en mejor persona para hablar de este tema, ya que es una inquietud constante que veo que muchos líderes, los Rebeldes con Causa también me lo han compartido en los programas educativos, en los tiempos que tengo de compartir directamente con ellos, el hecho de que no estamos dándonos la oportunidad de investigar. Y estamos ejecutando impulsivamente. Entonces, te pregunto, para los que no conozcan quién tú eres y porque tú has tenido entrevistas anteriormente en esta plataforma, ¿cómo nace esta inquietud, esta necesidad de ser detective privado?
Yo creo que en mi caso, yo nací investigadora, yo nací con esa inquietud, no de siempre, desde que tengo uso de razón, de conocer el más allá o el por qué sí, el por qué no, por qué esto ocurre. Y era una constante preocupación lo que yo tenía por conocer. Leía, Cintia, pero leía, o sea, yo veía cualquier tipo de cosa en el colegio o algo así. Antes eran las bibliotecas estas grandísimas con los libros inmensos que la computadora ni el internet existía. Y para mí el pasatiempo favorito era irme a buscar información de lo que yo vi, de lo que me explicaron, que me quedé con la duda y siempre decía, tiene que existir algo más. Y entonces ese algo más es lo que me lleva realmente a ser investigadora. Y conocer verdad. Que no te digan que es blanco porque es blanco, no, porque es blanco. O sea, ¿cuál es la razón? Que tú tengas criterio para poder decidir de una manera informada.
Me gusta tanto que lo digas porque hay una cantaleta personal que tengo aquí en la plataforma que yo insisto que no es el qué, es el cómo. Entonces, en muchas ocasiones en liderazgo nos frenamos mucho porque nos enfocamos en el qué. Y el cómo te da tanto. Me ibas a
Claro.
decir.
Claro, te da el poder, volvemos otra vez, el conocimiento es tu herramienta más importante. Y no es que seas un erudito, no tienes que ser un aplós ni nada por el estilo, porque cada cual tenemos nuestra manera, nuestro método, nuestro sistema, porque somos individuos completamente distintos unos y otros. Pero conocernos es precisamente el primer paso para decir, ok, estoy preparado para el siguiente paso y quizás fulanito lo hizo de tal manera, pero esta menganita lo tiene que ser así y voy a llegar exactamente al mismo lugar.
Me
Es
gusta
un
mucho.
ejercicio de honestidad y un reset que te tienes que hacer de quitarte todo lo que quizás hayas entendido que era lo correcto en aquel momento, pero ahora con la información te das cuenta que estabas equivocado y no vas a volver otra vez a cometer el mismo error.
Definitivamente, y hasta yo he llegado en algún punto a decir, mira, yo estoy tomando esta decisión, estoy escuchando a esta persona o me siento así por mi perspectiva, por mi ego o por
Por el
un
ego.
complejo personal, un trauma que yo tenga. Porque hay veces que hay que retroceder y eso de que mencionas es tan importante. Por eso quiero preguntarte, porque tú has manejado
Cuéntame.
muchos casos y obviamente no me vas a decir nombre ni nada por el estilo, tú eres bien ética en eso. Pero a mí, yo soy creyente que como uno pasa más del 95% del tiempo en el trabajo, uno aprende y tiene lecciones de vida. ¿Cuáles, si nos pueden mencionar algunos casos y qué grandes lecciones de vida te han dado, te lo agradezco para nosotros empezar a aprender con tu trabajo?
Mira, realmente cada caso es como una escuelita distinta, por lo que te mencioné, todos somos entes distintos. Pero creo que lo más difícil para mí son las dos vertientes de lograr el objetivo, no poder lograr el objetivo o darme cuenta que lograr el objetivo era posiblemente quitarle esta máscara que quiso darme este cliente mintiéndome y que en el transcurso del trabajo me di cuenta que la versión que le estaba dando o ella no era correcta y enterarme de una verdad que no me dijeron en ningún momento y yo tener que decir al final de la historia, este es tu resultado y es que tú me mentiste. Y es que en todo lugar que tú vayas a trabajar con honestidad y esta persona esté exigiéndote, pidiéndote, pagándote por una verdad, porque investigues algo, la primera verdad te la tiene que decir esa persona que está sentada contigo, porque si no todo lo demás no va a servir.
Me dejaste en shock. O sea, que a ti te han
Sí.
contratado a base de una mentira para investigar una mentira. Espera, es que no lo puedo creer. Y en ese caso, cuando te contratan con una mentira, y eso es excelente lección en manejo de clientes, porque a veces muchos emprendedores que siguen mi página no saben cómo manejar clientes difíciles y piensan que tienen que trabajar con todo el mundo, se ven en obligación. Cuando a ti te mienten y tú descubres todo esto, obviamente ya tú has facturado una cantidad antes. ¿Cómo tú trabajas con ese cliente difícil después de una investigación de una verdad tan incómoda?
Pues mira, como según van pasando los días, ya yo me voy dando cuenta a dónde me va llevando. Si nos vamos económicamente, obviamente cobro un porcentaje al comienzo de la investigación. Y cuando yo sé que va a ser un cliente difícil, que se la va a jugar, no entrego trabajo hasta que no me cumplen la totalidad del pago. Claro está, ese trabajo yo voy a estar 100% segura, Cintia, que va a estar debidamente documentado. Claro está, antes de que esto ocurra, tengo un contrato que está claro y estipulado, que incluso el mentirme al comienzo de la investigación y darme cuenta que me ocultaron, que me mintieron, que no me fueron honestos, ya sea por el pequeño detalle que puede cambiar toda una investigación, ese pequeñito detalle te puede cambiar un proyecto totalmente, pues ya en ese contrato inicial, en esa entrevista inicial, yo lo advierto. Pero hay algunas personas que les gusta pensar que pueden manipular a otras a su favor. Y cuando tú eres éticamente correcto, tú no lo permites porque por encima de que profesionalmente la ética no es ese camino, pueden haber algunos que por dinero baile el mono, porque en el mundo lo hay de todo,
Te entiendo.
pero esta que está aquí, una vez que se da cuenta que no fue correcto los datos Honestamente, yo me siento muy tranquila, muy educadamente, y le muestro la prueba. Me mentiste en esto, me mentiste en esto, me mentiste en esto, los resultados son tal. Yo no te puedo dar un resultado correcto con datos incorrectos.
Completamente de acuerdo. Entonces, porque mencionaste en un punto lo de la manipulación y cuando no son éticos, y en el trayecto de una investigación, cuando tú te das cuenta que está ocurriendo algo ilegal, ¿qué es? ¿Cómo tú manejas ese tipo de cliente?
Cuando hay ilegalidades,
Sí.
sencillamente no más.
Ok.
Cuando hay algo ilegal, cuando, qué sé
Porque me
yo,
imagino que tú te has topado, porque tú llevas más. ¿Cuántos años de servicio ya tú llevas? Sí.
yo,
Perdón, te tiré en medio, pero tú dices que llevas
no, yo creo
mucho.
que me pusiste a pensar, pero estoy casi segura que debo de estar en los 30,
Por eso es que te digo,
quizás
tú
un
tienes que
poquito
haber
más.
visto de todo. Entonces.
Sí, quizás un poquito más.
Entonces.
Y sí, ilegalidad puede ser uso de sustancia, ilegalidad puede haber armas de por medio, ilegalidad puede haber cuello blanco, ilegalidad en mi trabajo pueden manejo de información pues conflictiva, ¿no? Amenazas que puedan decir en un momento dado, si me entero de que fue esto, me entero de que fue lo otro, voy a hacer tal cosa, para no decir qué puede imaginarse el ser humano hacer cuando tienen una verdad que no saben manejar. Tú sabes que yo siempre te he dicho que las personas quieren verdad, las personas quieren saber, pero no se preparan para eso. O sea, tienen ese muñequito montado de que la única verdad real es la que tienen aquí y no la que tienen con evidencia, no la que tienen con pruebas. Y créame que cuando esto aquí lo maneja el corazón y las emociones, muy pocas veces vas a ver realmente que el blanco es blanco y se acabó. No hay más explicación.
Estoy de acuerdo. Entonces, de los casos que tú me dices que te has llevado, que tú has tenido una gran lección de vida, ¿cuál tú podrías escoger de todos esos años de servicio que tú has tenido, que a la fecha tú te acuerdas y tú dices, mira, me llevé esto? Un ejemplo, en mi caso, yo siempre me llevo que en mi primer negocio, cuando fui de viaje, yo hago la historia de una nena en México que me enseñó a cuando yo, porque fui con todas mis vendedoras y el pasme que yo pasé cuando el guía turístico, yo, o sea, déjame explicar la historia bien, que partiendo de la premisa que todo el mundo ha ido a un taller mío. Yo estoy en México, en Chichén Itzá, y quienes han ido a México, hay muchos niños vendiendo cosas. Y para mí fue bien impactante ver una nena tan pequeña vendiendo unos pañuelitos bordados. Entonces, esta nena se me acerca y yo le voy a dar mi mente de vendedora al fin, le digo, quédate con el pañuelo. Y yo fui a sacar $20 y dárselo, porque yo no iba a coger el producto, porque en mi mente estoy pensando, si ya lo vende, va a tener más chavitos. O sea,
Y es una niña.
y es una niña. Entonces, voy a darle el dinero y mi guía turístico me grita. Entonces, me grita, pero Miriam. Y espanta a la nena de mala manera. Y yo, como buena puertorriqueña de Carolina, mi impulso era como, ¡ah! Entonces, porque tras de que me grita y me faltas el respeto, estoy con todo mi equipo de trabajo también aquí, eso fue un pasme.
Y tú pensabas que estabas haciendo una linda acción.
Cuando entro al carro, él se disculpa y me dice, mira, lo que pasa es que yo soy el maestro de estos niños. Yo cogí este trabajo de guía turístico para asegurarme que ellos vuelvan al salón de clase, porque si los niños llevan mucho dinero al hogar, no vuelven al salón de clase. Los papás los dejan trabajando. Y estamos teniendo un problema bien grande de deserción escolar aquí en México. Y para mí eso fue un reality check. Y yo dije, ok, gracias. Ahora ya entiendo. Por eso es que ese fue mi primer hint que siempre se debe investigar. Porque hay más que una simple reacción ante todo. Y para mí eso fue una gran lección que yo recibí en mi ambiente laboral anterior, en mi negocio, en mi primer negocio. Entonces, ¿qué tipo de lección tú te has llevado estando en una parte tan íntima de tantas personas?
Que no lo que tú ves es realmente lo que es. Y
Okay.
agarro de eso partiendo de lo que me está comentando, que automáticamente la mente, tú sabes, teje, ¿no? Primero, lo que tú ves de primera intención no necesariamente es la verdad, es la realidad. Y tú misma a veces te engañas y te quieres negar a ver lo que es. Las palabras, hay que aprender a escuchar detrás de las palabras. Yo he desarrollado de cierta manera, poder escucharte, no por lo que dices, sino por lo que dice todo tu cuerpo en el momento en que me estás hablando. Ya sea por tus ojos, ya sea por tu postura, por lo que te pones, por lo que expresaste con las manos. O sea, todo esto que está aquí, todo, absolutamente todo, Cintia, habla. Y cuando
Sí.
tú conectas esas palabras y lo que dicen detrás de esas palabras, ahí tú vas ajustando cada vez más tu manera, ¿no? De no solamente hacer tu trabajo, sino cómo hacer tu vida, porque cuando tú haces lo que amas, es imposible que no lo integres a tu diario vivir. Y entonces en todo lo que haces en algún momento dado, vas aplicando no solamente lo que has aprendido por tu profesión, sino por todo lo que has aprendido a través de todos los maestros, que yo le digo cómplices, a todos nuestros clientes, a to que terminan siendo nuestros amigos. Yo te puedo decir que no recuerdo un solo cliente que haya salido de mi vida de manera disgustada ni molesto. Siempre se busca la manera de que entiendan que yo juego para el equipo, pero el equipo, el principal personal tiene que ser este cliente. En adición a esto, Cintia, también me he llevado de mis clientes que yo no puedo controlar absolutamente nada, pero nada. O sea, cada cliente, cada paso de la vida es una página en blanco. Nada debe de ser injusta y cooperarlo con el anterior. No. Cada una de las personas que llegan a tu vida, no los penalices por lo que pasaste anteriormente. Y esto es un ejercicio que a mí me ha costado muchísimo en el hecho de que no se te hace difícil confiar. Pero tenemos que confiar porque vivimos rodeados de seres y una sociedad que no podemos pensar que si alguien te falló, te va a fallar todo el mundo. Por lo que dije al principio, cada cual es un ente distinto. Y es una carga y una injusticia para ti misma el tú pensar que todo lo que tú vas a conocer o todo lo que tú vas a hacer va a ir marcado con esa primera experiencia no tan agradable que pudiste tener. O por el contrario, que todos van a ser exactamente igual de cálidos, de comprensivos, de maravillosos que esa primera experiencia. Así que creo que ese lienzo en blanco en cada una de las experiencias es perdón, bien importante.
Y en las experiencias familiares, que usualmente, un ejemplo, en la naturaleza de mi industria, pues tengo muchos líderes que deciden desistir de trabajar en sus metas porque o la familia no aprueba o el esposo no le da permiso, toda esta mentalidad que hasta cierto punto siempre yo tengo que hacer como rewiring, rediseño de que no es que te den permiso, es que tú eres un adulto, tú no necesitas permiso, tú no necesitas apoyo, tú no necesitas comprensión, tú lo que necesitas es que no se te metan en el camino. Tú estás
Claro.
anunciando lo que vas a hacer, no estás pidiendo autorización. Y algo, una tendencia que ocurre mucho en tu industria es que para investigaciones de adulterio, de fallas en relaciones, ese tema que es tan cargado emocionalmente en aspectos de cliente, ¿cómo tú te mantienes racional y cómo tú mantienes al cliente de manera racional contigo para tener esos datos? Porque debe ser una situación bien incómoda.
Es más incómoda cuando el cliente no está preparado para conocer la verdad. A
Ay,
mí me
okay.
preocupa más el hecho, no cuando estoy haciendo el trabajo, ya eso es, yo no quiero decir automático, pero ya uno va más o menos preparado, que se puede encontrar en cuanto al compañero que escoges para trabajar. En la entrevista tú sabes dónde te vas a mover y demás. Pero ese momento específico donde tú tienes que dar esa información, esas pruebas, que tú no sabes cómo vas a reaccionar este otro ser humano, que emocionalmente yo no estoy comprometida, pero él sí o ella sí, y no sabes si va a ser con coraje, si va a querer, qué sé yo, cometer una barbaridad, porque he tenido casos también que me han dicho, ahora le voy a hacer tal o cual cosa. O sea, es una responsabilidad
Sí, por eso te
bien,
pregunto.
sí, es bien complicado, pero yo siempre trabajo con el diálogo, Cintia. Siempre lo siento y empiezo a hablarles en la entrevista. Yo puedo estar 2 horas hablando con una persona, pero yo necesito conocer cómo puede ser la posible reacción de esta persona o qué tan importante puede ser esa información para esta persona. Porque no todos los que quieren investigar es porque van a tomar una decisión. No todos los que van a investigar no es porque su vida depende de eso, no es por un divorcio, no es por más allá que no sea simplemente conocer, o sea, el morbo de saber y de conocer. Y eso es a nivel personal, a nivel de industria, a nivel comercial, pues tienen otras expectativas de lo que puede ser una investigación. Pero si me voy única y exclusivamente por resultados de tú a tú, de one on one, por decirlo así, esa es la parte más difícil. Pero en adición a eso, en las más gratificantes, Cintia, porque para mí llegar al final, no importa cuál es el resultado, pero que sea correcto, que sea el certero, eso es la base de mi trabajo ante todo, la verdad.
Y que la realidad es que si no tuvieran la pullita en la mente de que está ocurriendo una infidelidad o te están haciendo fraude o te están engañando, no te estuvieran contratando. So, también uno se puede coger por ese ángulo, pero como yo de verdad, tú naciste para hacer eso porque tú tienes un tacto para hablar y para expresarte. Que verá, me imagino que debe ser bien incómodo ver a alguien emocional. Sufrir. Sí, sí. Porque no es una inquietud ya, es una realidad. O sea, y todo el mundo le pasa, es como cuando fallece un familiar. Al principio tú estás tan montado en la máquina de coordinación que no te das en cuenta y pasan 2 semanas y de momento tú buscas a esa persona y no está en tu casa y tú dices, ¡oh, es que falleció!
Pasó.
Ese reality check es como en tu industria consecutivamente con los clientes que tiene, entiendo. Que fuera de un cliente corporativo que me imagino que está tratando de investigar algún tipo de fraude o información, no es como que ¡ah!
No, robos internos, fraudes, pero cuando mencionas eso, Cintia, lo más difícil a veces también es que los clientes piensan, y yo estoy segura que a ti te ha pasado, que nosotras no pasamos situaciones difíciles, que no tenemos problemas personales o problemas de pareja, o que nuestros hijos no nos están dando candela. Oye, a veces cuando los veo así muy difícil y muy complicados y muy trancados, ¿no? A la hora de poder expresar qué es lo que les está pasando, porque no todos van con la disposición de decirlo todo. Hay personas que lo que quieren decirte son 3 palabras y que tú hagas el muñequito completo. Es bien importante la empatía de en un momento dado decirle, oye, realmente, Cintia, todo lo que yo he vivido en mi vida, que créeme que he vivido muchísimas cosas maravillosas, pero otras no tanto, me han llevado a ser lo que soy y poder ver las alegrías y las tristezas, las frustraciones en los demás. Y cuando yo le digo a esa persona, oye, yo estoy aquí, pero yo he estado en tu silla en muchísimas ocasiones. Y yo me he preguntado en esas ocasiones si yo no haría lo que hago si yo estuviese buscando una persona como yo. Y definitivamente a la hora que las dudas llegan a nuestra vida, sea del ángulo que sea, siempre necesitamos una respuesta. De primera intención, pensamos que la respuesta no la va a dar la persona que nos está o la situación que nos está causando la duda. Pero lamentablemente a veces hay que ser muy fuerte, tenerlo bien puesto para tú aceptar que fallaste, para tú aceptar que hiciste algo incorrecto. Y en ese momento, cuando esa persona lo ve y sabe que deep inside, su sentido le está diciendo, la banderita roja está arriba, te está mintiendo, te está mintiendo, te está mintiendo, creaste la duda y van a pasar 2 cosas. O te va a hacer la loca o el loco y como decimos aquí, va a pichar. O sea, no se va a dar cuenta. Te va a dejar la bola correr, pero te va a dejar la bola correr, pero te va a estar fiscalizando, te va a estar chequeando, va a estar pendiente al más mínimo paso. Y mayormente hay muchos hombres con muy buen instinto, pero nosotras las mujeres tenemos un olfato para...
Así a distancia.
Tú sabes que a veces yo me asusto. ¿A ti no te ha pasado que tú dices, ay, no puede ser, estoy pensando? O sea, la loca está poseyéndome porque esto no puede ser cierto. Pero cuando ese primer sale, óyeme, hazle caso. Hazle caso porque ese es tu alma, tu corazón, yo le digo tu energía, todo gritándote, algo no está bien, trabájalo, no le busques muchas patas, no trates de justificarte, sencillamente trabájalo, do it, préstale atención, que hay algo dentro de tu ser, yo digo la supervivencia esta innata, que te está diciendo, oye, algo no está bien.
Y me encantó, de las tres cantaletas que tengo en el blog, las has tocado casi todas, la conducta es un lenguaje, porque la gente tiene que entender que la conducta es un lenguaje, a veces tratamos lo verbal y la conducta de dos, o sea, distantes, es como si no tienen que ver una con la otra, sí, tienen que ver, pero no dicen lo mismo todo el tiempo. Uh-huh. Adicional, la expectativa. Me encantó cómo trabajaste el cliente que tiene expectativa de que tú lo hagas todo y te den tres cosas. No, hay un proceso de entrevista que te da un norte. Tú no eres una psíquica que te adivina las cosas. Tú necesitas data para validar esa data en tu proceso. Eso me encantó tu proceso de entrevista con los clientes. Y adicional, me gustó cómo estás disponible para ver los dos lados de la moneda, no solamente de quien te contrata. Y a veces nosotros como emprendedores perdemos de perspectiva eso. Que nosotros a veces queremos hacerle caso nada más a nuestra...
al cliente, porque...
Y es el que trae los chavos.
Ajá.
Punto. So, pero no, hay que también como que get the big picture. Entonces...
Y a veces los clientes te tiran al medio, o sea, tú a veces, y me refiero, te tiran al medio en el hecho de que tú hiciste lo que ellos te pidieron. Por eso es que digo que la ética tiene que ir por encima de cualquier cosa. Tú dices... haces, realizas lo que el cliente solicitó y por algún motivo uh-huh. eso no le conviene al cliente y aún el cliente, sabiendo que tú dijiste, estás correcta por sus intereses que van más allá de meramente contratarte a ti, oye, te tiró al medio. No hizo el trabajo correcto, no hizo. En ese caso, mi gente, encaricen ustedes que ustedes sintieron que hicieron el trabajo correcto. Porque de momento... los clientes son moneditas, uno nunca sabe qué se va a encontrar. Pero si tú hiciste lo correcto, la verdad siempre, sea hoy, sea mañana, sea después, va a prevalecer. Y un cliente que llegó hasta donde ti y el resultado fue el que fuese, pero sabe que fue correcto dentro de su corazón, ese cliente siempre te va a tener presente, siempre te va a decir te va a recomendar a otros clientes porque quizás el resultado no le convenía, uh-huh. pero la verdad sigue siendo ese resultado que no le convenía. Así que eso es bien importante, que no importa qué, o a lo mejor se enoje contigo de momento cuando le diga, me mentiste por esto y por esto y por esto, uh-huh. lo que me dijiste no es incorrecto, lo correcto es esto, puede ser que se moleste, pero a la larga te vas a dar a respetar y él se va a dar cuenta que no está bregando con un profesional, entre comillas, sino que está bregando con una persona que realmente sabe hacer su trabajo y que realmente está comprometido con lo que es.
Me gusta mucho lo que mencionas, especialmente por el hecho, yo compartí en mi libro que cuando yo estaba empezando toda esta etapa de crear contenido, de coger clientes privados, a mí yo entré como en, no quiero llamarle ni caso, sino una situación de que muchas personas, de difamación, a mí me trataron de crear como que este único chisme que estaba también a mí legalmente, yo tenía un contrato con la compañía con la cual yo estaba y era alguien que trabajaba en, no tenía que ver conmigo porque nosotros éramos como una especie de franquicia, pero que me generó muchos problemas y el proceso de investigación para mí fue crucial. Incluso fue tan drenante ese proceso que hubo una frase que a mí me jaló, porque yo desistí de dar talleres para esa franquicia, yo desistí de hacer muchas cosas, e incluso una de las personas bien allegadas que tenía, que no era parte de mi organización, pero ella misma lamentablemente tomó la decisión de suicidarse, y una de las cosas que ella me dijo meses o años, un año antes, me había mencionado que a ella le gustaba venir a escucharme, y ahí eso fue un reality check que yo tuve para transicionar de donde estaba, que era más enfocado en ventas, a lo que estoy haciendo, que es desarrollar liderazgo, porque no todo el mundo nació para emprender o vender. O sea, eso hay que estar claro en eso. Y pues yo me acuerdo que estaba en el gimnasio, bien drenada. Tú sabes de esas veces que tú estás, ¡ah, quiero matar a ella! Que tienes que regular tus emociones, pues yo regulo mis emociones en el gimnasio. y salió una frase de René Pérez Collard, de Residente, que dice: conformarse y dejar de insistir es como ver a alguien ahogándose y dejarlo morir.
Así. Qué profundo, qué cierto, qué gran verdad.
Entonces, para mí eso fue como el jamaquión, el decir, de verdad, yo me estoy conformando por la realidad que creó otra persona de mí. Esa no.
Exacto.
Entonces, ese despertar para mí fue crucial. Entonces te pregunto, como tú técnicamente estás en todas las etapas de los clientes, las peores etapas de los clientes, en la de la incertidumbre, en la del despertar, obviamente
las frustraciones, sí.
Y cuando tienes clientes como el que menciono, yo creo que lo más poderoso que le podemos decir a cualquier emprendedor es: tienes clientes intensos como los que Miriam ha mencionado, cobra depósito.
Sí,
depósito.
O hazlo como
depósito.
O sencillamente hazlo como una de tus piedras angulares a la hora de trabajar. Porque llegan hasta donde ti, Cintia, porque necesitan. Llegan por donde ti porque seguramente ya han tratado de hacer un montón de situaciones, han tratado de resolverlo de un montón de maneras y no han podido. Por tal razón, si llegan hasta donde ti es porque conocen de tu capacidad de poderlos ayudar. Así que no es que le vayas a porque a mí me gusta ser justa a la hora de cobrar también, pero no voy a regalar mi trabajo.
Gracias, exacto.
Porque la que se amanece, la que hacemos informes, la que busca las estrategias de cómo trabajar y cómo llegar, es uno. O sea, y tú vas a disfrutar de lo que yo voy a trabajar y de las herramientas que yo te voy a dar, pues obviamente yo pensé por ti. Así que si yo pensé por ti, pues cobren y sean justos, no se quieran enriquecer con un solo cliente. Pero sean justos con ustedes mismos, con el sacrificio de una hora de su tiempo que les restaron a sus hijos, a su pareja. Nuestros trabajos toman mucho tiempo, Cintia. Y ahora me voy quizás al lado familiar, al lado personal. Uh-huh. Nuestros trabajos todos ocupan mucho tiempo. Uh-huh. Y nuestros trabajos nos drenan y nos... a mí por lo menos yo tengo un caso que se me tranca el bolo, por decirlo así, en un momento dado, la pieza del rompecabezas no encajó como yo quiero que encaje. Oye, yo sigo aquí, dándole, y puede ir la 1 a.m, la 2 de la mañana, no importa, y mi cerebro no se apaga. O sea, eso sigue buscando alternativas. Y realmente ese cliente lo está viendo, ¿no? Uh-huh. Pues entonces nosotros también tenemos que saber cuándo es el momento de apagar el switch. Porque nos cuesta nuestro matrimonio, nos puede costar nuestra familia, nuestra salud, mi gente. Estamos muriendo del estrés, que a veces vamos al doctor y tú no tienes nada. Ay, pero yo me siento el pecho apretado, yo me desmayé, me está dando ansiedad. Oye, es hora de tomarte un cafecito. Mi nena tiene una frase que dice, pip, 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 hora de la pastilla, loca. O sea, es hora de bajarle a la intensidad, concentrarte en ti, meditar, irte a la playa un ratito. No estás perdiendo el tiempo por ser egoísta un ratito contigo misma, porque si esto no trabaja, la base de tu vida, el tronco no está sólido, no, por lo menos en mi caso, no me va a funcionar mi trabajo. No voy a estar enfocada en mi trabajo. Así que a veces es mejor decir, hoy de verdad estoy, como tú dijiste ahorita, ¡ah! No voy a hacer nada porque lo voy a embarrar todo. Así que me voy a tomar un brequecito.
Trabaja en ti. No voy a abundar porque de verdad diste el clavo con muchas de las cartaletas, porque tú también importas esa percepción de que... O sea, todos antes, mira, sí, pero un vaso vacío no le da de beber, no se hace la sed de nadie, punto. O sea, estoy de acuerdo contigo al 100%. Entonces, hablando un poquito de eso, de los vasos vacíos y trabajar en uno, y lo que mencionas de no descuidar ese entorno familiar, ¿qué tú haces para no desmotivarte en los momentos difíciles? Porque tu trabajo es bien drenante. O sea, obviamente tiene sus cosas y yo sé que te gusta, no malinterpretes por ello. Llega un punto que me imagino que tienes que decir, wow, de verdad esta realidad del mundo, yo la quiero cerca de mí, porque es una realidad que a nivel energético también uno pues le saca el cuerpo un poco.
Sí, tú sabes que algo que me enseñó la pandemia, yo tengo una vida antes y después de María, antes y después de la pandemia, yo creo que en mi caso todos, fueron los mira, grandes, todos. Fueron los grandes maestros, porque me rompieron totalmente lo que era mi estructura por años y por años y por años. Y aprendí a alinear el equipaje, a sacar cosas de la mochila, oficina, ¿para qué? O sea, oficina, empleado, secretaria, responsabilidades que tú decías, pero si yo ni siquiera me las disfruto, ¿para qué tengo todo eso? Si no, realmente no lo necesito. Y empecé a sacar cosas que no necesitaba. Okay. Y hice el ejercicio quizás más honesto que he hecho en toda mi vida, que fue regresar a mis mis raíces. O sea, regresé a home. Y con eso les quiero decir, si ustedes están drenados, si ustedes están ya diciendo, ya yo no quiero este trabajo, yo no quiero seguir haciendo esto, antes de tomar esa decisión, regresen a home. Y home puede ser no solamente cuatro paredes donde calientas el nido, home también puede ser tu alma, tu corazón, tu energía. Y tengo una conversación honesta contigo misma. Y decide, ¿esto realmente es lo que yo quiero? Sí. Ok, ¿lo quiero de qué manera? Pues yo bajé revoluciones, simple. Sí, bien. Quiero hacerlo. Sí, quiero seguirlo haciendo. Yo no me veo otra cosa que no sea ayudando, porque este es para mi trabajo, para mí, es una herramienta para yo ayudar a otros. Claro, genero dinero, pero ya el dinero no era la prioridad. Ya la prioridad era yo, cómo me estaba sintiendo y qué iba a hacer, porque Cintia realmente desarrolla ansiedad, desarrollé, te dan ataques de pánico. O sea, cuando en mi caso que yo veo sangre, yo veo muertos, yo trabajo con situaciones de abuso sexual a menores. O sea, son casos que a veces tú dices, oh, una infidelidad, eso debe de ser nada para lo que tú has trabajado. Mira, no, la infidelidad puede causar una muerte. Uh-huh. La infidelidad puede causar unas consecuencias que las vemos en los periódicos. Pues yo empecé a analizar toda mi vida. Así que si llega el momento en que ya estás cargado, yo lo único que puedo aconsejar es busca ayuda, busca un buen, a veces puede ser una terapia, pero necesitas ventilarlo, necesitas sacarlo, necesitas decir esto es lo que me está molestando. Y si tu cuerpo te pide dormir 24 horas, es hora de dormir 24 horas, porque ya tu cuerpo te lo está pidiendo y tú necesitas volver otra vez a buscar la pasión de lo que te mueve. Y yo siempre digo, nunca te quites, never giving up, o sea, no te quites, porque quizás el camino que estás recorriendo en este momento te está dando tristeza, pero hay un aprendizaje que tienes que llevarte de ahí para que el otro camino que llegue a tu vida sea realmente lo que tú necesitas para el próximo paso. Así que muy responsable de nuestras decisiones, muy responsable de la manera en que nosotros ventilamos nuestras decisiones, pero en el mundo no va a haber nadie más importante que no sea tu salud mental, tu salud espiritual, porque de ahí, esa es la base y el tronco para tus raíces, para tus hijos, para raíces para tu trabajo, para la raíz de tu familia inmediata, de tu pareja, etcétera. Así que hay que nutrirse. Yo oro mucho, mucho silencio, de verdad, Cintia, a veces. Y mi hija ha desarrollado también el silencio. A veces los vecinos dirán, Dios mío, ahí en esa casa no vive nadie. Pero es que el silencio es lo que me calma, lo que puedo decirte, que me dice, ok, Miriam, no es el momento ahora de tal o cual cosa, o lo que estabas pensando que era lo real en este caso, porque no la sabemos toda, nos equivocamos. A veces el mostrito en el closet sale, porque yo tengo mis vivencias también, que puedo identificarme con uno y con otro. Y ese silencio me ayuda a decir, espérate, que la que estás hablando es tú, y no es lo que estás observando. O sea, uno tiene que saber la inteligencia emocional de cuándo es el momento de detenerte, no quitarte, pero sí coger un respiro.
Definitivo. Entonces, y me encanta lo que tú dices, porque de verdad muchas de las partes sí me llevó algo bien grande, que son los restart y los respiros y el silencio. Te entiendo perfectamente porque yo soy bien sensorial y lo he compartido anteriormente en el live. Y es que yo, si me asusto o es, yo no me tapo los ojos, yo me tapo los oídos. Esa es mi primera reacción desde niña. Esa es como que los ruidos, la gente tiene que entender que todo te estimula de alguna manera y tienes que tener cuidado lo que tú permites en tu vida. Y una de las cosas que usualmente nosotros permitimos es el miedo. Entonces, ante adversidad, para tú trabajar tus metas o la percepción, ¿cómo tú trabajas? ¿Tienes alguna herramienta, algo que tú utilices para manejar el miedo? ¿Algún ejercicio, algo?
Mira, yo vine con una herramienta que es que a mí de primera intención no me da miedo. De primera intención yo estoy tan enfocada en saber, tengo que hacerlo, este es mi trabajo, esto es lo que dije, esto es mi responsabilidad, que de primera intención no me da miedo. Luego, cuando paso de la situación, si es una situación caliente, luego que pase la situación, que lo analizo y pienso en lo que estuve expuesta o de lo que pudo haber ocurrido, digo, diablo, qué atrevida, o sea,
A mí
¿qué
me pasa
pasó,
igual.
Miriam? Se te fue la guagua, no pensaste en nada. Pero, por ejemplo, yo ando contigo, Cintia, andamos en el carro. Yo veo que viene un carro acelerado, pasa cualquier cosa. Yo no pienso en que me va a chocar a mí, me va a lastimar a mí. Yo pienso que te va a lastimar a ti. Y mi instinto primario es protegerte a ti antes que a mí. Y eso es un chip que de siempre, o sea, yo le he tenido. Tengo que proteger al otro porque yo tengo las herramientas para poder salir. Ahora, eso es a nivel profesional. A nivel personal, cuando me da miedo de hacer algo, realmente me doy la oportunidad de analizar por qué es el miedo, a qué
Okay.
realmente le tengo miedo. Si es que le tengo miedo a fracasar, si es que le tengo miedo a lo desconocido, si es que no creé una buena comunicación, un buen rapport con la otra persona y ella es la que me está impidiendo o él es el que me está impidiendo hacerlo. O sea, tengo que analizar de dónde viene el miedo. Porque si tú permites que ese miedo, esas emociones te controlen, en la vida no tienes, a tu alrededor no hay seguridad de nada. O sea, todo te va a causar el miedo. Desde que te levantes, vas a poner los pies en el piso. Ay, tengo miedo de resbalarme. Tengo miedo de caerme por las escaleras.
Sí,
Tengo
no
miedo
te
de
pases
recibir una mala
paranoico.
noticia. O
Eso.
sea, no puedes permitir que esas emociones de miedo te controlen. Eso no se hace de la noche a la mañana, lo sabemos. Pero supéralo uno a la vez y piensa que cada. Yo soy bien espiritual, Cintia. Y yo, la vida me ha enseñado que cada cosa que llega a mi vida y que el universo la permite, no puedo permitirme no vivirla primero. Y segundo, buscarle muchas vueltas, porque si no, el instinto este de conseguir siempre una respuesta a las cosas, nunca voy a terminar. Sencillamente, yo leo mucho una frase que dice, ¿tienes miedo? Hazlo, aunque sea con miedo, pero hazlo. Mide las consecuencias, cuáles son los pros, cuáles son las contras. Todo tiene una enseñanza, todo tiene un porqué, un cómo, un dónde, un quién. Pues tienes que reconocer y confiar en que cada uno de los pasos que te están poniendo de frente, aunque te parezca de momento, uy, Dios mío, no, no lo voy a hacer, busca la manera y el mecanismo de fortalecerte y tener mucha fe en el universo y en Dios de que es el correcto. Y si no, haz como hice yo un día que me dijeron, ¿cuál es lo más atrevido que tú estás dispuesta a hacer? Y yo tirando por una caída. Yo no sabía cómo iba a reaccionar, pero yo fui y me tiré por el paracaídas.
Miriam, usted se lo sabía. ¡Qué
Sí, bueno, me senté,
brutal!
no lo pensé dos veces y dije, cuando estaba en el avión, ya cuando iba a saltar, fue que dije, Lucas, te vas a tirar por un paracaídas, o sea, esto es una realidad. Y yo en aquel entonces lo transmitieron por un canal de televisión aquí en Puerto Rico en el que yo trabajaba. Y cuando yo me vi cayendo en caída libre, yo dije, diantre, lo que si tú te caes y te rompes las piernas o cualquier. Pero, oye, confié en mi instinto que dije, aquí yo lo puedo tener el paracaídas, vamos para el paracaídas. ¿qué yo hice? Me informé, busqué el mismo canal, busqué una persona, un instructor capacitado, preparado y demás. Y la persona saltó conmigo, pero yo me di la oportunidad de vencer porque es el miedo. Al final, cuando me tiré, me lo disfruté. La experiencia más maravillosa del universo, tú ver que hay tierra, que el viento, que el agua, los pajaritos, todo. O sea, yo viví la experiencia. ¿Qué quiere decir? Si yo me hubiese dejado llevar por el miedo, no hubiese vivido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, que es hacer un salto. Pueden decir que estás loco de primera impresión, pero permítase en los saltos de fe. Los saltos de fe es en mi vida han sido los que me han cambiado totalmente todas las expectativas del siguiente paso que tengo que hacer. Y si yo no hubiese dado el salto de fe hace muchos años atrás con un productor de televisión en Puerto Rico que me vio en un ascensor y me dijo, te quiero en mi programa, cuando yo en mi vida había tenido un micrófono al frente ni nada por el estilo. Y en vivo le dije, sí, vamos a hacerlo. Esta detective no hubiese hecho tantas cosas, ¿no?, que he hecho a través de todos estos años. Así que las oportunidades están a diario. Uh-huh. Lo que tú tienes que saber es que todas esas oportunidades, no todas son para ti, pero puedes tener las antenitas prendidas y decidirte, ok, esta sí es mi oportunidad, esta sí la voy a aprovechar.
Me encanta, me gusta mucho lo de los saltos de fe, me lo llevo,
copy-paste. Ay, sí.
Es cierto, es algo bien grande que todos debemos hacer. Entonces, para terminar, Miriam, ¿qué cita inspiracional favorita tú tienes? Porque me encanta siempre darle una cita inspiracional a todo el mundo para que se la lleve ya copy-paste en todos lados.
Ay, qué difícil, porque una de las citas que yo siempre digo es no te quites, o sea, no importa que no te quites, no hay nada en el mundo que te robe tus sueños, no permitas que nada ni nadie de ninguna manera te robe tus sueños y la misión de vida que tú viniste a cumplir en este espacio, no lo permitas, y cuando estés haciendo algo que ya no te está haciendo feliz, es hora de moverte, es hora de reconstruirte. Es hora de decidir qué va a ser mi siguiente paso o cuál va a ser mi siguiente reto. Y si tu siguiente reto es quedarte quieto, está perfecto. Quédate quieto, porque es momento de reconstruirte. Así que, exacto, nunca te quites. No importa cómo esté el panorama. Yo he sabido trabajar, grabar, hacer un montón de cosas con la muerte de mi papá el mismo día. Pero siempre pensaba, mi papá no hubiese permitido por ningún momento que yo fallara a esto. Así que él está conmigo, lo sigo haciendo. Y más importante aún, también me enseñó a que no importa quién te esté hablando, tus sueños, tus deseos de crecer te pertenecen a ti, no permites que nadie te los robe.
¡Me encanta! Yo no tengo más nada que aportar en ese cierre tan espectacular. Miriam, si quiero contratarte, ¿cómo te consigo? En adicionar al teléfono, alguna red social que quieras dar, te podemos conseguir por aquí por Facebook.
Sí, a través de Miriam Polo a tu alcance, o Miriam Polo Detective Privado. Si pones en Google Miriam Polo Detective, la única que va a aparecer, digo humildemente, soy yo. Así que a través de todas las redes, a través de ti, yo estoy segura que cualquier cosa contigo. Y entre Cintia, muchos años, ya.
Sí,
ya.
No, por eso es que tú no tienes opción, tú eres parte de mi familia, tú eres adoptiva obligatoria.
Y yo quiero antes de despedirme, de manera privilegio personal, a las personas que nos están escuchando y que te siguen, que quiero dejarle y confirmar que el ser humano que ustedes están siguiendo y que ustedes están escuchando es uno de los seres humanos más transparentes, más genuinos que yo he conocido en toda esta carrera. Así que están en buenas manos y créanme, ella nunca por esa boca va a decir algo que los perjudique. Por el contrario, ella se llena de satisfacción sabiendo que está aportando algo importante en sus vidas. Así que, Cintia, muchas gracias, mi vida. Un beso a Emma. Bendiciones a toda la familia y tú sabes que aquí siempre a la orden.
Sí, gracias, qué bella, le agradezco y abrazo toda esa, me acabas de dar un trofeo en palabras, so, gracias, gracias, gracias. Para las personas que escuchan nuestros audio episodios, pueden contactar a Miriam a través del 787-201-7279, 201-7279. Así que Miriam, siempre es un placer y a todos, gracias por permitirnos impactar el mundo una estrategia a la vez. Nos vemos hasta el próximo sábado. Bye. Gracias, Metro, por darnos este espacio. Bye.